de las decisiones tomadas ayer contra el expresidente Álvaro Uribe, que tienen una incidencia en la vida de todos los colombianos, militen o no militen en el Centro Democrático. Es innegable que las repercusiones las vamos a sentir todos, a corto y a largo plazo. Nos acompaña a esta hora el señor ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto. Doctor Nieto, buenos días.
Gustavo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. ¿Cómo están?
Bueno, ya que fue viceministro de Justicia, comencemos por ahí. ¿Usted también apoya la posibilidad de una constituyente para reformar la justicia?
Yo creo que es el único camino que nos han dejado las Cortes, Gustavo. Desde 1991 se han intentado casi dos docenas de veces esas tareas, esos esfuerzos de reformar al sistema de administración de justicia. Y no estoy exagerando, yo creo que hay cerca de dos docenas de proyectos de reforma al sistema de administración de justicia, y todos ellos han terminado dándose de bruces con las Cortes, que se han negado a que esos proyectos salgan adelante. Hay que recordar, por ejemplo, la decisión que tomase la Corte Constitucional en el sentido de que eliminar el Consejo Superior de la Judicatura era alterar un pilar básico de la Constitución y que, por tanto, eso no se podía hacer por vía del Congreso, sino que era indispensable acudir al constituyente primario. También ocurrió algo parecido con el Tribunal de Aforados. Es decir, lo que tenemos que reconocer es que los esfuerzos que se han intentado de reformar la justicia por vía del Congreso han sido fallidos, y que si ello ha ocurrido es porque las Cortes se han opuesto a que esas reformas ocurran. Y creo que hay múltiples razones, Gustavo, para hacer esa reforma. Uno, este es un sistema sumamente complejo, muy burocrático, muy ineficiente, muy costoso, que genera además choque de trenes con 5 altas cortes, 127 magistrados en propiedad y un número mucho más considerable de magistrados auxiliares. Dos, tenemos unos serios problemas de corrupción muy profundos que se manifiestan en su punto máximo con el cartel de la toga, que involucra a 2 expresidentes de la Sala Penal y a 3 expresidentes de la Corte Suprema y a 2 magistrados más. Y eso no es un único ejemplo, hay muchísimos más. 3, el sistema es sumamente lento, Gustavo. Aquí se toman decisiones en los procesos judiciales 10, 15 o 20 años después, y una justicia lenta es injusticia. 4, además hay que reconocer que hay una politización de la rama que hay que corregir por distintos factores, y que hay que darle posibilidad de un acceso directo y mucho más rápido al sistema a todos los ciudadanos, y esa es una razón 5. De manera que sí, yo creo que hay que hacer una profunda reforma al sistema de administración de justicia, y creo que la misma Corte Constitucional nos ha dicho con sus decisiones que el único camino para poder hacerla, Gustavo, es a través del constituyente primario, o una constituyente o un referendo. No veo más opción.
Sí, pero doctor Nieto, en lo fundamental, ¿qué fue lo que hizo, según el Centro Democrático, mal la Corte Suprema de Justicia frente al caso Uribe y que tendrían que cambiarse en una constituyente?
A ver, lo primero que habría que decir es que yo creo que la constituyente es necesaria con independencia de la decisión que ha tomado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en relación con el presidente Uribe. Venimos diciéndolo hace mucho tiempo. Y yo vengo sosteniéndolo desde que fui viceministro de Justicia, y donde viví en carne propia cómo las Cortes al final impedían que esos procesos de reforma, que en mi opinión, insisto, es indispensable, salieran adelante. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, la gente no debe entender que la propuesta de una asamblea constituyente para reformar la justicia es resultado de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte. Ahora, segundo, yo sí creo que esta es una decisión altamente cuestionable, por distintas razones. Voy a señalar unas muy rápidas. Hay que insistirle a la ciudadanía que aquí no hay una condena contra el presidente Uribe. Aquí no hay un fallo donde diga que el presidente es responsable de un delito. Hay una medida de aseguramiento que lo priva de libertad mientras que se desarrolla la investigación y el proceso, al término del cual yo confío en que la inocencia del presidente Uribe quede plenamente demostrada. Pero lo cierto es que lo privan de la libertad durante 1, 2 o 3 años, o no sabemos cuántos, mientras que se adelanta el proceso. Segundo, la medida de aseguramiento y privación de la libertad es siempre excepcional en Colombia. No hay sino tres razones: o riesgo de fuga, o que el personaje del que se trata sea un peligro para la sociedad. Me parece que ninguna de esas dos cabría de ninguna manera aquí. O tercero, que mantenerlo en libertad sea un riesgo de obstrucción a la justicia, que es lo que ha alegado la sala de instrucción. Pero habría que advertir que el comunicado de la Corte no da ninguna prueba de que el presidente Uribe sea un riesgo en libertad para la administración de justicia. Ni una sola. Yo además encuentro cuestionable que el sistema de administración de justicia se haya acostumbrado a no pronunciarse a través de las decisiones y las providencias judiciales, sino a través de comunicados de prensa. Este sale casi al mediodía y no dice nada. Pero cuarto, lo que uno puede ver de las audiencias del caso de Diego Cadena, que está íntimamente vinculado al el proceso del presidente Uribe, es que no hay prueba alguna de la responsabilidad del presidente Uribe en los hechos que se imputan. Lo dice incluso la fiscalía. Yo además quedo con una enorme preocupación si lo que preguntó María Isabel Rueda del día de ayer es cierto o no, en el sentido de que César Reyes, magistrado ponente del caso contra el presidente Uribe, había llamado a la fiscalía a reclamarle por el hecho de que en su imputación contra Cadena se dijera expresamente que no había en la investigación que hacía la fiscalía ninguna prueba contra el presidente Uribe. Sigo adicionalmente y ahondo en las grabaciones ilegales que se le hicieron al presidente Uribe y que la Corte legalizó en una abierta violación al Estado de Derecho y al debido proceso. Sabiendo, como sabía la Corte, que ese era el teléfono del presidente Uribe, pero metiéndolo, como hacen y es costumbre los chuzadores, en un proceso distinto, el que adelantaba contra el representante Nilton Córdoba, que no tiene nada que ver con el uribismo, y en las grabaciones que se hicieron a Diego Cadena, no hay ninguna prueba de conversaciones del presidente Uribe con testigos, ni una sola, no existen. Tampoco hay prueba de que el presidente Uribe le haya dicho a Diego Cadena que soborne testigos. Más aún, en cambio, lo que sí está probado, y cito casi textualmente, en esas grabaciones es que el presidente Uribe le dice a Diego Cadena que le diga a los testigos que digan la verdad y solo la verdad. Y además le advierte que tiene que ser especialmente cuidadoso porque cualquier cosa equivocada, Gustavo, se puede interpretar como una manipulación de testigos por parte de la Corte.
Doctor Nieto, una última inquietud muy puntual. Cuando pasan cosas como la que pasó ayer con Álvaro Uribe, mucha gente dice, lástima que en el Centro Democrático no haya unos líderes que puedan recoger la bandera. ¿Usted sigue pensando en decir no a cualquier tipo de precandidatura presidencial?
No, yo no la descarto, pero creo que es absolutamente prematura. Gustavo, por al menos dos razones. Una, las campañas no pueden empezar 2 años antes. A mí me sorprende cuando Jorge Enrique Robledo o algunas personas dentro del mismo partido, Sergio Fajardo, dicen que ya son candidatos.
La Navidad comienza en septiembre en Colombia. Acuérdese.
Pero nosotros iniciamos la campaña del 2018 apenas el 6 de mayo del 2017, un año antes de la primera vuelta. Un gobierno que apenas va a cumplir 2 años y ya estamos hablando de precandidaturas. Yo creo que eso es prematuro, Gustavo, lo digo con franqueza. El segundo tema, y me parece importante, es que aquí tiene que haber dos grandes preocupaciones nacionales. Uno, cómo reformar el sistema de administración de justicia, que da muestras clarísimas de estar politizado. Esta es una decisión con un sesgo antiuribista y es una decisión política, yo no tengo la menor duda de eso. Pero por el otro lado, estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia, con un disparo del desempleo que casi lo dobla en apenas 6 meses, con un aumento de pobreza del 15%, que son 7.3 millones más de colombianos en pobreza. En la pobreza extrema saltamos del 4.8 a por encima del 16 en las 13 principales ciudades del país. Eso significa que la sexta parte de la gente que vive en las grandes ciudades va a sufrir de hambre. Ese es el gran tema. Aquí tenemos que sentarnos todos a concentrarnos en buscar la solución de los problemas estructurales. El de la administración de justicia, que tiene múltiples dificultades, como yo he señalado, y el de una gran crisis económica que necesita la concentración del esfuerzo de los ciudadanos en buscarle soluciones a las personas y no pensar en ambiciones personales. Ahora, déjeme terminar con lo siguiente.
No, pero es que ya empieza como candidato usted, porque ya me hizo cifras y todo. Entonces me dice que no hay campaña, pero sí está metiéndole un poquito.
Pero piense en lo siguiente, Gustavo, piense en que yo, y lo digo con convencimiento, creo que detrás de la decisión judicial aplauden muchas personas que piensan que sacando judicialmente al presidente Uribe del juego político, van a obtener mejores posibilidades en el 2022. Yo creo que están equivocados. Yo creo que esa decisión arbitraria contra el presidente genera indignación en un sector sustantivo de la ciudadanía, y que en lugar de debilitarlo, ese sector va a unirse y bajo las banderas de las ideas que hay en el uribismo va a enfrentar las próximas batallas electorales. El presidente Uribe fue la figura política más importante del país en los últimos 20 años. Ganó todas las elecciones, menos la segunda vuelta del 2014, pero eso por cuenta del Odebrecht y del episodio del hacker, que por cierto es un montaje judicial.
Listo. Doctor Nieto, muchas gracias, muy amable.
A través de decisiones judiciales. Eso no va a pasar finalmente, Gustavo. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo sepa.
Mil gracias. Buen día, doctor Nieto.
Muchas gracias a usted.
9:31, hablando de tiempo.